Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
El espacio. Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. Como siempre os cuento, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Y nosotros un día más aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde están los chicos del hiperespacio. Esta semana contamos con Eduardo Edu. Bienvenido, Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
Y Santiago Santiaguín Santiago, pues que se nos ha retrasado, pero luego subirá. Y don Brunildo Bruno esta semana no puede acompañarnos porque su trabajo se lo impide. Desde aquí le mandamos un saludo y lo esperamos la semana que viene. Y hoy hay una alegría, y es que tenemos un invitado especial. Él es el grande y el querido siempre por nosotros, Héctorino. Héctor, bienvenido, Héctor.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros esta noche.
Bienvenido a tu casa, estás invitado a participar en el programa para contarnos lo que quieras, opinar de lo que quieras y hablar en cualquier momento o cuando quieras. Así que esta es tu casa y bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Bien hallado.
Pues lo dicho, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo con el programa de hoy, que lo traemos repleto de música, estrenos de cine, donde hablaremos de la entrega de los premios Goya y los temas más interesantes en Trotonda del Zarajo, porque ya os digo, pasados los años y hoy con Brunildo, pues no podemos tenerlo hoy. Pero Santiago nos ha prometido que venía, así que esperemos que tengamos Trotonda del Zarajo. Aún así, aquí estamos dándolo todo en el hiperespacio para estar con vosotros y vamos a comenzar, pues como siempre, con los estrenos musicales de la semana. El primero de ellos es James Morrison, que nos presenta un álbum recopilatorio con sus grandes éxitos y que como primer avance nos deja Who Gonna Love Me Now. Con James Morrison y su Great Hits, os damos de nuevo la bienvenida al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe. Empty space is just a love that can't be replaced. Where am I gonna find myself? Oh, so far from you. Watch the whole thing fall so fast. Thought we had something to last. Now there is nothing I can do if I can't feel your touch. Tell me who. Who's gonna love me if you don't? Oh, who's gonna want anybody feeling this torn? How could someone shine when you have been satisfied this heart you've been living in? Who's gonna love me if you don't? Someone, just leave me here to be the lonely one. And there is nothing left that I can do if I es el momento de nuestra agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca presenta un espectáculo. Se trata de Pinocho, dentro del ciclo de Pequeño Auditorio, una producción de la compañía Goracada, bajo la dirección de José Carlos García y con Paco Revueltas, Nerea Ariznabarreta y Aroa Blanco y Pau Torres entre el reparto. Una producción arriesgada y de calidad, de la mano de la compañía experta en el trabajo de escenario y la dramaturgia, que además despliegan una gran imaginación sobre el escenario. La hora de comienzo es a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 8 euros. La semana pasada se presentaba la programación de la 59ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. El encargado de la presentación del cuarto festival más antiguo de España fue su director artístico, Daniel Boncrano, donde se presentaron 18 actuaciones de un gran altísimo nivel y con unas nuevas propuestas musicales más acordes a los tiempos que corren, donde podremos escuchar jazz, flamenco o blues. El festival contará con algunos de los buques insignia de la música española, como son la Orquesta y Coros Nacionales de España o la Compañía Nacional de Danza, entre otros. Y en el plano internacional estará la legendaria soprano Bárbara Hendrich y el genial trompetista Pancho Flores o el clarinetista David Orlowski, entre otros grandes artistas que también pasarán por la Semana de Música Religiosa. Una espectacular programación para todos los amantes de la música en general y para los amantes de la música religiosa pues en particular. El primer concierto arrancará el 7 de abril de este 2022 y el último será el 17 del mismo mes de abril. Para toda la información como horarios, espacios, precios de las entradas, os remitimos a la página oficial de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es smrcuenca.com, os repito, smrcuenca.com. Y esta semana regresan los conciertos a la capital. El primero del que os vamos a hablar es en la Sala Directo, que es mañana viernes 11, donde estará Rosa Venenosa, cantautora que, según ella misma, canta por placer y escribe por terapia. Un conjunto de canciones que se mueven entre el indie, el electropop y que va a hacer la delicia de todos los que estén en el concierto. La hora de comienzo es a las 10 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El segundo concierto que nos presenta la Sala Directo para este fin de semana es pasado mañana, sábado 12, donde estará Oferta Especial y Balkan Bomba, presentando su gira conjunta Retomando Tour. Doble dosis de fiesta, diversión, baile, locura, en un directo salvaje y dinámico donde podremos disfrutar de sonidos punk, rock, ska o reggae. La hora de comienzo es a las 9 de la noche y las entradas cuestan 12 euros. Y por último, comentaros que en el pub Los Clásicos, en la parte alta de la ciudad, también nos presentan dos conciertos para este fin de semana. El primero de ellos es mañana viernes 11, donde a partir de las 11 de la noche estará The Dirty Blues Band, con su blues, rock, retro, folk, Cuenca, según ellos. Además, presentando su último trabajo, que se llama Moneymaker. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El segundo concierto es pasado mañana, sábado 12, donde estarán Scanfolding, banda brasileña banda madrileña que nos hará disfrutar con su rumba trepidante. De ahí me venía lo de brasileño, por la rumba. La hora de comienzo es a las 10 de la noche y la entrada es gratuita también hasta completar aforo. Y hasta aquí la agenda cultural de esta semana. Ahora es cuando os teníamos que dejar con Pasan los Años y con Brunildo Bruno, pero ya sabéis que esta semana pues no nos puede acompañar. Ahora vamos a aprovechar para dejaros con FTHD, que es el último trabajo de Frank Turner en solitario. Un álbum de 20 cortes que nos deja como primer single de Gathering. The second that the sing-along starts, it'll be sensational. So sound the alarms and the sirens, the bells in the churches. Bring your parents and your kids into the street and throw open the hatches. I've been missing the feeling when we close up the gaps between us. It's better than the best. Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, os traemos cuatro de los estrenos que salen en la semana en las carteleras de cine que no hemos visto y vete tú a saber si los vamos a ver. Pero eso sí, os los traemos aquí al hiperespacio para que estéis informados. El primer estreno que os traemos hoy es Uncharted.
Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes es el mayor tesoro no encontrado.
Fácil, 5.000 millones.
¿Cuándo empezamos?
Toma, póntelo en el oído.
¿Hola? ¿Hola?
Te oigo, estoy aquí al lado. Tu hermano creía que había una pieza final.
¿Conoces a mi hermano Sam? ¿Qué más me estás ocultando?
No tienes ni idea de quién es tu compañero.
¡Sully! ¡Date prisa!
Voy a tardar un poco más de lo que creía.
Supongo que vamos a medias.
¿Estás loco? Te doy el 10% y soy generoso.
Buah.
Hay que buscar un paracaídas.
¿Qué?
¿Conoces otra forma de saltar de un avión?
¡Joder!
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción americana, una superproducción de Hollywood, de acción. Está dirigida por Ruben Fraser y entre los artistas principales encontramos al el último Spider-Man, que es Tom Holland, a Mark Wahlberg y a Sofía Taylor-Ali. La película es una adaptación de la exitosa serie de videojuegos creada por Naughty Dog y que es la precuela de la saga, en donde descubriremos los detalles de cómo el joven cazarrecompensas Nathan Drake llegó a conocer a su mentor y amigo Victor Sullivan. Como os decía antes, una superproducción americana que probablemente guste a los seguidores del videojuego. También tengo que aprovechar para deciros que por fin hemos recuperado o ha podido estar con nosotros Bruno. Así que vamos a saludarlo. Bienvenido, Bruno.
Hola, bien hallado. No voy a tener sesión, pero quería estar participando. Y más con Héctor hoy ahí, claro que sí.
Sí, señor, aquí lo tenemos, a Torino.
Muy buenas noches, Bruno.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Un placer el poder compartir con vosotros esta noche.
El segundo estreno que os traemos hoy es Licorice Pizza.
¿Y cómo te convertiste en un actorazo?
Lo mío es el espectáculo. He nacido para ello. To the seats with the clearest view.
And she's hooked to the silver screen. ¿Sabes quién soy?
Sí.
¿Y sabes quién es mi novia?
Barbara Streisand.
Barbara Streisand.
Sand,
sí, como la arena, la del océano, la de la playa.
Barbara Streisand.
No, es Streisand.
Es el destino el que nos ha unido. La vida nos ha traído hasta aquí.
Tú no me diriges.
Bueno, pues os hablamos de una producción americana entre el drama y la comedia. Está dirigida por Paul Thomas Anderson y como artistas principales encontramos a Alan Haim, a Cooper Hoffman y a Bradley Cooper. Hay que decir que esta película comienza en el 1970 y sigue la historia de uno de los estudiantes del Instituto de San Fernando Valley. El chico sueña con conquistar el amor de una joven que está... pues eso, enamorado de ella, pero que es unos años mayor que él. Todo cambiará cuando, a raíz de tener un aplaudido papel en un teatro, el muchacho se convierte en un actor famoso. Película de la que ya os hablamos hace unas semanas, pero que se retrasó su estreno debido a la pandemia y que esta semana es cuando ha llegado realmente a las carteleras de los cines de España. El siguiente estreno que os traemos hoy se llama The Royal Game.
Auf unser neues Leben. Alles wird so wie früher.
Wie war es früher?
Österreicher, Österreicherinnen. Der heutige Tag.
En este caso os hablamos de una producción alemana, un drama histórico dirigida por Philipp Stuf y que está dentro de los artistas principales. Encontramos a Olivier Mazzucchi y a Albrecht Schultz. La película comienza en Viena en el año 1938, cuando los nazis acaban de anexionarse a Austria, y el notario Josef Bartok, que sabe que está en grave peligro al ser judío. Mientras se prepara para escapar, es localizado por la Gestapo y es aprisionado en un hotel reconvertido en cárcel. Solo saldrá de allí si colabora con el enemigo, pero Bartok, que no está dispuesto a hacerlo, se resiste. aún así, aislado y en soledad, empieza a hacerle mella, y él lo que hace es consigue robar un libro de ajedrez que será su punto de apoyo para mantenerse cuerdo y convertir la resistencia en un juego y convertirse en un maestro del ajedrez. El cuarto y último estreno de esta semana es Taylor, el sastre.
Πάμε, κύριε Καράλη. Η τράπεζα έχει επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση επί της ιδιοκτησίας σας.
Θα αφήνεις το μαγαζί μόνο να φύγει.
Όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς.
Es verdad que es de las pocas producciones que hablamos que nos viene desde Grecia que salen en los cines españoles y nos debemos de sentir orgullosos por ello, porque normalmente pues no viene ninguno, las cosas como son. El caso es que os hablamos, como os digo, de una producción griega que está entre el drama y la comedia y que está dirigida por Sonia Liza Ketterman, y entre los artistas principales encontramos a Dimitris Imellos y a Tamila Kuleiva Karantinaki. Es muy complicado esto, griegos. La película comienza cuando el banco amenaza a Nikos con hacerse con el local de su sastrería mientras su padre está enfermo. El sastre decide coger una bicicleta e irse a llevar su negocio a todas las partes de la ciudad. Así se reinventa mientras aporta estilo y confianza a las mujeres de Atenas. Película griega que, como os decía, de las cuales no asoman mucho las carteleras españolas, pero que es muy divertida según el tráiler y que es probable que nos echemos más risas que tristezas. Bueno, y antes de despedir estrenos de cine de esta semana, me gustaría hablaros de la 36ª edición de los Premios Goya de este año 2022, que se va a entregar este sábado 12 en Valencia, en una gala presencial, después de un año sin ella por culpa de la pandemia, obviamente. Bueno, las películas con más nominaciones este año son El buen patrón, de Fernando Sáez de Aranoa. También tenemos con 20 nominaciones, cuidado, 20 nominaciones. Y a Maisabel, de Iciar Boyaín, con 14. De hecho, El buen patrón se convierte en la película con más nominaciones en la historia de los premios Goya, pasando el récord que ya tenía la película de Días contados, de Imanol Uribe, que consiguió 19 en el 1994. También la película de Madres para Almodóvar acumula 8 nominaciones, y Mediterráneo, con nuestro siempre querido y amado Dani Rovira, con 7. Dentro de la categoría Mejor Película, aparte de estas 4 de las que os estaba hablando, también está Libertad, de Clara Roquet. Como mejores directores tenemos a Fernando León de Aranoa por El buen patrón, a Manuel Martín Cuenca por La hija, a Pedro Almodóvar por Madres paralelas y a Ciar Boyaín por Maisabel. Como mejores actores protagonistas tenemos a Javier Bardem por El buen patrón, a Javier Gutiérrez por La hija. También está Luis Tosar, que es otro pedazo de actor, por Maisabel, y Eduard Fernández, que es otro pedazo de actor, por Mediterráneo. Una categoría con muchísimo nivel, y que se podría llevar el premio cualquiera. Claro, aunque
hay un tongazo ahí que te cagas.
No, las quinielas dan favorito a Javier Bardem.
Lo primero no está Dani Rovira.
Ya. Es que Dani Rovira. Es que Dani Rovira no hace de protagonista principal. O sea, podría estar nominado como secundario. Bueno, el caso es que estos son los mejores actores principales. Y ahora vamos con las actrices protagonistas principales. Que tenemos a Emma Suárez por Josefina, a Petra Martínez por La vida de eso, a Penélope Cruz por Madres paralelas y a Blanca Portillo por Maisabel. Otra categoría que también tiene mucho nivel y que también se podría llevar cualquiera de ellas actrices el premio a casa.
Yo he oído, casi todos los críticos que he oído, es Blanca Portillo. Ha quedado como favorita, ¿eh?
Aquí como favorita sí que es verdad que aparece Blanca Portillo, sí, en casi todas las quinielas. También es verdad que Penélope Cruz hace un papel bastante bueno.
Lo que
pasa
es que Penélope Cruz, claro, luego lo que es la factoría de los Goya y todo eso, que le hace falta, le viene bien. Pero
bueno, no lo sé. Yo creo que es que son gente que
Blanca, yo con mi humilde opinión,
sí, sí.
Blanca es una actriz con menos nombre y renombre que Penélope Cruz, pero es una grandísima actriz, sobre todo de teatro y en cine, bueno, y en series y tal. Lo para que no tiene el nombre ni la belleza que tiene Penélope Cruz, pero es una súper actriz.
No, son todas las nominadas son unas súper actrices, porque está Emma Suárez, que no hace falta que demuestre nada ya a su edad. Sí. Petra Martínez, que es otra señora que tampoco tiene que demostrar mucho a su edad. Penélope Cruz, que ha sido galardonada y premiada y nominada a todo este, todos estos premios.
Y tampoco tiene que demostrar nada a su edad.
No. Tampoco tiene que demostrar nada a su edad. Exacto. Y luego está Blanca Portillo, que sí, bueno, pues son actrices, en este caso maduras, sí, pero con, exacto, muy buena...
No, maduras. No sé yo, Penélope Cruz y Blanca Portillo lo que se llevarán. Y puede ser que sea mayor hasta Penélope.
Sí, pero que son... Blanca. Sí, pero que no hablamos de veinteañeras. No,
ah, hombre, claro, claro que no.
Eso es.
Hablamos ya de gente un poco mayor.
Ninguna de las dos.
Son actrices con una carrera muy, muy dilatada.
Eso sí es. El caso es que no os vamos a aburrir con las el resto de candidaturas, que son 28, que eso ya lo tendréis que ver este sábado ahí en la tele. Y el caso es que lo que queríamos es que supierais, pues bueno, pues las más importantes. También hay que contaros que le van a dar a Cate Blanchett el primer premio Goya Internacional, que nace como un reconocimiento a las personalidades que contribuyen al cine como arte que no, que une culturas.
Que la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes esto?
Sí, yo estaba pensando yo ahora mismo lo mismo.
Y la segunda es...
O sea, 2022 dan el primer premio internacional, ¿por qué no lo hicieron antes?
Ya que no lo has hecho, ¿para qué lo haces?
No.
Claro, y ¿quién ha sido
el inventor? La segunda es ¿por qué Cate Blanchett?
Claro, está bien.
Porque yo entendería que se lo hubieran dado a Meryl Streep.
Yo entiendo que no se lo diera a Meryl Streep porque no le cabe más en la casa. Entonces, sí, bueno, Cate Blanchett pues aún tiene espacio.
Sí, pero
a mí me mola Cate Blanchett. Pero el problema
a mí
es,
también me mola, No quita porque, una cosa.
Porque
con
se
otra.
Hace ahora, ¿por qué ha venido esto
por
de
primera vez?
Del Goya Internacional.
Vale, first one.
O sea, de pronto alguien se despertó y dijo, joder, que no tenemos un Goya Internacional después de 40 años de Goya.
Sí, sí. tal cual, así fue.
Que yo de verdad que pensaba que no había un Goya Internacional porque como ya había los premios de cine de San Sebastián, que son,
claro,
muy,
sí,
que son muy prestigiosos, pues por eso no se hacía, porque se enfocan más a eso.
No lo sé, pero el caso es que han elegido. Decir,
cierto.
Que no, sí, es que, exacto, que no es que...
Mucho, claro, sí, por eso, porque contribuyó mucho al cine español.
Y ha contribuido mucho a la internacionalización del cine español.
Y siendo una actriz top internacional ha sido Geraldine Chaplin.
Claro, por eso lo digo, que si yo que había tirado por ahí, ¿no? Me parece más lógico. Bueno, esta dentro de 4 años se lo dará a Daniel Rovira por hacer algún cameo.
Ahí le has dado el clavo. Geraldine Chaplin es la que tenía que haber llevado el primer Goya Internacional.
Sí, hablando, sí, es que me acuerdo de ella, digo, porque, lo más lógico, ¿no?
Hombre, porque ha hecho mucho por el cine español cuando no se conocía.
Ha hecho muchísimo porque es una actriz, bueno, viniendo de la familia de la que viene.
Claro, de la que viene, por eso.
Y es bilingüe completamente, habla el castellano perfectamente.
Eso no está, ella es su voz, la que todas las películas.
Y
pero
no sé exactamente la cantidad de film, de películas que habrá hecho en castellano, pero muchísimas.
Muchas. Y italiano, y en francés,
Pero bueno, estamos hablando registro... de lengua castellana y de los Goya, ¿no? De España. Pero
que tiene un arraigo en,
sí, en este país.
Internacional, sí. Un arraigo en España.
Sí, enorme.
Bueno, pues lo que os decía, en este caso, este año se lo van a dar
más que un palito ahora mismo a la academia porque no le encontramos sentido a lo que acaban de hacer.
No, totalmente.
Bueno, efectivamente, hay un palito porque, pues eso, que sí, que Cate Blanchett, que nos cae muy bien y
sí,
que...
perfecto, buenísima.
Ahora hablando de todo esto un poco, ¿quién presenta luego ya este año?
Eso no lo sé. No lo sé. Yo pues lo que sí sé que sé que es presencial, que es en Valencia, pero
no va a ser
puede ser. Yo he visto que el spot que ha hecho Televisión Española es con José Sacristán, pero dudo que sea José Sacristán el que vaya a presentarlo. Bueno, aparte de la entrega de estos premios, también se va se conmemorará el centenario del nacimiento de Berlanga, poniendo broche final al año berlanguiano, que ya hemos hablado aquí en el hiperespacio durante este año largo y tendido sobre él. Y aparte de todo eso, también va a haber actuaciones musicales a cargo de Joaquín Sabina, Leiva y Luz Casal. Desde el hiperespacio le deseamos mucha suerte a todos los nominados y a los organizadores de la gala, que va a hacer falta. Por cierto, la gala se va a poder seguir a partir de las 10 de la noche, la 1 de Televisión Española. Nosotros, desde el hiperespacio, os daremos la semana que viene buena cuenta de lo que de los galardonados y de cómo fue la gala, si fue un coñazo o no.
¿Va el rey? No creo. Últimamente no lo tiene permitido. Vea que no quieren los actores, que siempre lo han querido y además le han llegado a cantar hasta el cumpleaños feliz. Pero es que ahora no le dejan mucho por ahí aparecer.
Que está confinado, que tiene COVID.
Está con el
COVID. Pero está confinado hace una semana, casi.
No,
lleva ya 4 o 5 días.
Es hasta el domingo, el lunes no sale el confinamiento.
No jodas.
Sí. Bueno, el caso es que es todo lo que hay. Aprovechando también para deciros que ya os hablaremos más adelante de lo que se va a celebrar en la gala de los premios Oscar 2022, de la que ya os hablaremos, como os digo, más adelante. Pero solo adelantaros que tenemos cuatro representantes españoles en las nominaciones, que son como mejor actor protagonista Javier Bardem por Bane de Ricardos, a Penélope Cruz, perdón, por como mejor actriz protagonista por Madres Paralelas, y a Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres Paralelas, y al desconocido cineasta Alberto Mielgo, que opta a mejor cortometraje de animación por el Limpia Parabrisas. Todo un orgullo para el cine y la cultura española, y lo digo así con la boca bien llena, y que esperamos que tengan muchísima suerte los cuatro. Y que si se pueden traer los cuatro Oscar para casa, pues mejor que ninguno.
Ojalá.
También tengo que decir y recalcar una cosa que ya hablaba antes con Eduardo fuera de micro. Y es que a Penélope Cruz la han nominado como mejor actriz principal hablando castellano. O sea, que eso hay que valorarlo también y hay que...
Hay que valorarlo a... A los americanos, no.
Enormemente, porque.
A ella. Porque eso sería una aberración en España.
Ah. Claro, sí,
hombre,
pero.
Te lo claro.
Bueno, el caso es que. Pues eso. Que va a estar la cosa muy competida, que va a estar difícil, pero que nos alegramos un montón de que estén ahí los cuatro. Y
es que Bardem no está nominado a los Goya con la misma película que con los Oscar.
No. Bardem está nominado en los Goya por El Buen Patrón y en los Oscar es por Bane. Off Ricardo.
Que El Buen Patrón es la que proyectaron para los Oscars que no salió.
Efectivamente.
Que quitaron la de Amenábar,
no.
Que es la que tenía que haber llevado.
O la del propio Pedro Almodóvar. Porque cuando en los Oscars
te reúnen. Es que Pedro.
Cierto, no fue Amenábar, Pedro Almodóvar. Perdona por el error. Pedro Almodóvar que.
Tienes razón.
Que se cabreó bastante.
Hombre, no me extraña, Santi. O sea, cuando te reconocen en los Oscars, ya de entrada, dos nominaciones, solo por la música y la actriz principal, algo tiene tu peli.
Y que tienes un nombre en los Oscars.
Lo que pasa es que aquí a este se le hizo un veto y no salimos del veto.
¿A Pedro de Moda?
Sí, y no salimos.
Desde mi humilde opinión,
complicado.
A Pedro le ha pasado en España como le pasó en su tiempo, ahora no, a Woody Allen. Sí. Woody Allen es uno de los directores de cine más reconocidos en todo el mundo, excepto en América. A día de hoy, Woody Allen es un tipo reconocido, pero Woody Allen tendrá ahora mismo, no lo sé, 78 años, no lo sé. Pues durante 30 años de cinematografía en Estados Unidos, ha sido un tío al cual no se le ha reconocido nada, sus méritos. Y yo hago un símil con lo que le pasa a Pedro en España. Es un tipo que tiene mucho cartel, tiene mucha fama en Estados Unidos y en España no. Y
porque aquí en España la envidia y el rencor es muy malo.
Pues a lo que está comentando Juan.
Y basta que uno triunfe para que lo pongan a parir.
Eso toda la vida, que aquí triunfa, te pegas la patada.
Pero eso le pasa, por ejemplo, a...
Lo que no se puede sacar es
¿cómo se llama? Espera un momento.
Pedro
de Alien, el...
Ridley Scott.
Ridley Scott le pasa lo mismo que a Pedro Almodóvar. Ridley Scott te hace una película que te cambia todo el cine.
Sí.
Te hace una o varias. Y eso pasa a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar cambió el cine español.
Pero.
Porque te hace una película y te cambia el cine.
Pedro es
el cine
un,
no es solo personal. Español, sino el cine internacional. Con su película y con su método. A mí me recuerda mucho a Lorca. Pedro Almodóvar coge una cosa muy clásica y muy cotidiana de La Mancha y te lo lleva a un nivel internacional.
Mira, hay...
Y posmoderno que no lo supera nadie.
Hay una cosa muy clara, Santiago, y es que a los genios siempre han sido incomprendidos, por lo menos en su tiempo.
No,
todos.
No, completamente. Y todos. No reconocidos hasta su muerte.
Todos.
Los pero el reconocimiento yo creo que se ha sido...
Y a este tío es triste que lo tenga que reconocer Hollywood, donde está la cuna del cine.
Pero,
y nosotros, que llevamos haciendo cine 70 años, que no llevamos más, ¿eh?
Ya.
Aquí lo que...
Soy Pajares, aquellas películas...
Aquí la envidia es muy mala. Es muy mala. Y lo que es el rencor, porque un tío no piensa igual que tú, es peor aún.
Yo no sé qué ha podido pasar, porque, por ejemplo... Reconocimiento creo que también ha habido, en España hay mucha, mucha afición. Lo que pasa es que Almodóvar levanta pasiones, o te gusta o lo odias. Pero, por ejemplo, en Cuenca se abrió en la universidad todo un departamento, todo eso, llamado Almodóvar.
No, sí, sí, que sí, no sí. Funcionó, hay un pabellón no que se llama donde está, donde hicieron la imagen y sonido,
que es todo Almodóvar.
Sí, o el plató Almodóvar.
Que intentaron hacer ahí un proyecto que era todo basado en Almodóvar.
Sí, una calle, ¿vale?
Sí, sí, con inversión económica, ¿no? Y todo. No funciona, pues no sabemos por qué. Y que no ha tenido repercusión, pues no sabemos. Pues eso es como el este de cristal que hay ahí, el
sí.
Y Centeno, pues no sé.
Ahí Centeno fue un incomprendido.
No, pues lo mismo con, no sé.
Esto es lo mismo que con la tilde de José Luis Perales.
No sé. Lo mismo. A lo mejor, que no se la pondrán nunca.
A lo mejor dentro de 50 años dirán, joder, qué burros eran. Si la idea era buenísima.
Era un ideón.
Hicieron un pabellón todo de Almodóvar, ¿cómo no pudo funcionar? Pues porque no funciona, porque no sé.
Bueno, chicos, que discusiones aparte y de todos estos rollos, esto era lo que os queríamos mostrar de los Goya. Ya os hablaremos la semana que viene de cómo ha sido el resultado de todos y ya diremos a ver quién ha triunfado, quién no, y a ver quién tenía razón o no. Y lo dicho también, lo que os hablaba antes de los Oscars, ya os hablaremos también más cuando se vaya acercando más la fecha, porque los Oscars se entregan, creo que es el 25 de marzo o por ahí.
De finales de marzo, creo que sí.
Sí, por ahí. Entonces todavía nos queda tiempo para poder hablar de pelis y que veamos
hacer la
pelis.
Quiniela, ¿no? Como el año
y hacer, claro, y habrá que hacer quiniela para luego a ver quién gana y quién acierta y quién no. Así que ahora vamos a aprovechar para dejaros con el último trabajo de Animal Collective, que se llama Time Six, y que nos trae una colección de 9 pistas que nos deja como primer avance Prestigeon.
Ahora es el momento que todo el mundo quiere, pero solo tenemos aquí. Rotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Santiago.
Pues el otro día estaba echándome un board game, como dicen los ingleses, un juego de mesas, el Rix, y me di cuenta que Putin me había hecho trampas. Yo que había empezado ahí con mis fichas, ahí con mi reglamento, mis papeletas, bueno, se había llevado todos los soldaditos. Y me había puesto ahí tanques, soldados y todo ahí en la frontera de Ucrania, que no había quien fuera de turismo. De hecho, estuve hablando un pescador del Mar Negro y decía, yo lo último que pesco es submarinos nucleares. Así que nada, pues los pescadores del Mar Negro se han vuelto herreros. Porque hay más metal que agua ahí ya. Y vamos, y nuclear, Chernobyl se está quedando en mantilla con todo lo nuclear que hay en el Mar Negro.
Oye, que pero... va, si ahora tiene más vida Chernobyl que nunca, ¿eh?
No, pues están los ucranianos. Están los ucranianos haciendo guardia en la frontera.
Sí, porque es el camino más rápido. De hecho, si no sabéis las últimas noticias, se ha avistado vida alienígena por la parte de Ucrania.
Dios.
O a lo mejor los X-Men.
X-Men, sí, bueno, o los Eternal, porque es que ya tenemos tantos que ya no sabe uno dónde agarrar.
Nada, todos ahí. A Chernobyl.
A Chernobyl.
Así que, pues si no tuviera demasiado bordeada Ucrania Putin, ha llamado a los chinos, por si acaso, ¿eh? Así que sin meterme en política ni en malos rollos, que los hay, porque ya esto no es política ni nada. Pues venía a contar un poco de Ucrania antes de que desaparezca.
Sí, ¿verdad?
Sí, que tengamos algo de información suya de, sí, antes de su desaparición.
Antes de que se anexione.
Sí, sí, que y que llegue, ¿cómo se llama el parlamentario europeo de exteriores? Este hombre, Borrell.
Josep.
Y le pregunten, ¿y qué opina de Ucrania? Y diga, ¿y qué es Ucrania?
Luego si hay elecciones el Pepito.
José
Pepito
para los amigos, pero...
Así que,
pero yo cuando son elecciones.
Por ejemplo, Ucrania, que fue uno de los caminos de los vikingos a los griegos, de los rus, que ya le mandan narices a los rusos, cuando los rus eran los vikingos finlandeses que se asentaron en Rusia y crearon todo el imperio ruso, pues pasaban por ahí, por Ucrania, que era una tierra muy codiciada por ellos. Debe ser que de ahí le vienen los rusos querer otra vez conquistar Ucrania. También hay que decir que aunque Ucrania sea de los países más cultos del mundo, porque creo que tiene el cuarto lugar del mundo de personas con educación superior.
¿Ah, sí?
¿Vale?
Sí. Oye, pues estamos hablando, de hecho,
son demasiado... país del mundo con educación de universitaria superior, o sea, es un país muy culto, hicieron un himno solo de 6 versos, de los cuales 2 son estribillo, o sea, vamos a ver. ¿Qué hicieron? ¿La Ley Bert o alguna de estas?
Claro, estaba pensando, digo, no me está cuadrando lo que
le regalaba la carrera a cualquiera. ¿O?
Estos es ucranianos.
Claro, así ya puede ser el cuarto compañero, claro, universitario del mundo.
Y lo raro es que no sean los primeros.
También hay que decir que yo no sé cómo van a perder la guerra si cuando... Bueno, la verdad es que Ucrania firmó por iniciativa propia desarme nuclear, porque era la tercer país con más armas nucleares del mundo. Lo que pasa es que a partir de ahí, pues Rusia se llevó la mitad.
Claro, son los que ahora amenazan con todo.
Hay que decir, muy listos. Mira, esto me recuerda a una anécdota en Filipinas, que había en el sur de Filipinas, hay, digamos, terrorismo. Que al principio eran cuatro con una barcaza ahí, que llegaron con dos escopetas de caza, cogieron a dos extranjeros y pidieron $1,000,000 de recompensa. Y no tuvieron más narices que el Estado darles $1,000,000 de recompensa. Esta gente, que eran pescadores, la mayoría con dos escopetas de caza, al año siguiente aparecieron con patrulleras, bueno, unas barcazas que
armados
caen,
hasta los ríos.
Y los narcos del Mediterráneo las tienen. Que ya es decir, porque eso hasta tiene submarinos ya para pasar el hachís.
Lo que quieras.
Y aparecieron ahí súper armados hasta los dientes. Y claro, no cogieron a dos, cogieron a 10 para pedir otros dos, claro. Pues esto me recuerda a esto de, siendo de los países más nucleares del mundo, a dárselo a los rusos y tal, pues claro.
No, es lo que tiene.
Se hubieran quedado.
Y además te voy a decir una cosa, es que yo creo que el Putin este lo que quiere es volver al imperio ruso este.
Yo la verdad es que me lo he planteado y he dicho, joder, ¿por qué mi vida tiene que depender de una
Putin,
persona?
Daros cuenta que Putin es un exagente de la KGB.
Sí, sí.
Es exagente de la KGB. Es un...
Pero yo voy más allá. ¿Y si se le ha ido la olla?
Él piensa como...
Es que yo lo que...
¿Y si es una persona mayor que se le ha ido la olla?
Es un tío...
¿Directamente?
Es un régimen totalitario.
Muy probable, ¿eh?
En el cual...
Pero el problema que tenemos aquí es que hay dos hombres... Es una dictadura. Sí, sí, pero...
Pura y dura. Lo que está ocurriendo en Rusia es una dictadura pura y dura en la cual...
Vale, de acuerdo.
Maneja los medios de comunicación, prensa, radio...
A mí no me afecta. A mí me afecta.
Y el que habla en contra mía, va en contra mía y acabo con él.
Yo no estoy diciendo. Estoy diciendo, ¿y si se le ha ido la olla?
Ahora echáis de menos a Boris Johnson, ¿eh? Ya te lo lleváis borracho.
No, a Mikhail Gorbachev.
No, pero no, yo lo veo a Boris. Si es que este es lo que le tenían que dar al Putin este, al hijo de Putin este, un poquito de vodka, a ver si se vuelve como el otro.
No, el que se bebe todo el vodka es el Obrador, el de México. Ese se bebe todo el tequila.
Ese se le ha ido la pizza.
También, también.
Bueno, perdón. No me quería ir de rollo, pero Santiago, a lo que estábamos hablando. Yo me planteé igual que tú, ¿por qué este hombre... nos afecta a nosotros? Y claro, nos afecta a nosotros en muchos sentidos.
A todo el mundo, claro.
Es que
se me va la olla y voy a destruir el mundo.
Y yo también me he planteado lo que tú dices, que es, a lo mejor ha perdido la cabeza este hombre y ha dicho, bueno, pues ahora me voy a conquistar el mundo como Napoleón.
Esto es por recursos. Yo no tengo recursos, me cojo el coche, me voy en dirección contraria por una autovía y me llevo a 10. En vez de llevarse un coche por una autovía en dirección contraria, en vez de llevar a 10, me voy a llevar a medio mundo conmigo.
No, pero chicos,
porque me suda. Porque sí. Es que ya, como no tengo aliciente en nada, porque lo he tenido todo como un castillo de 1.300 millones de euros que tiene ahí en medio de la nada.
Efectivamente.
Y que vete a saber, como ya no tengo aliciente por nada, porque es que más no puedo hacer. O sea.
No, este hombre ya lo único
ya
que.
Ya no es factible. Pues me voy a cargar medio.
Pero todo esto viene porque la anexión a Ucrania pide la anexión a la OTAN. Y eso implícitamente lo que está diciendo es decir que si Ucrania entra en la OTAN, en la frontera de Ucrania se pueden instalar misiles europeos enfocando a Rusia. Y todo este conflicto que viene, o lo que Putin está y Rusia está, es porque lo que no quiere es que Ucrania entre en la OTAN. Y dentro de Ucrania, que está, mira tú, es frontera con Rusia, se monte una base militarizada con misiles. Todo esto viene por eso, exclusivamente.
Bueno,
y lo que están ahora,
Tienes razón en parte. Lo de poner misiles en Ucrania...
Te puedo dejar que entres en la OTAN, pero en mi región, o dentro de Ucrania, que no haya una base militarizada con misiles, tal.
Da igual. Eso es. Lo de la base militarizada da igual porque la pueden tener igual principal, estando la OTAN o no.
No.
Sí, sí. El conflicto Ucrania da permiso para una base americana y ya está.
A ver, chicos.
El problema es pues que si es está dentro de la OTAN, no puede invadirla.
No, pero.
¿Qué es lo que quiere? Invadirla. Si está dentro de la OTAN, no puede invadirla.
Pero la quiere invadir por eso que por el quicir que te estoy contando.
No, porque era parte de Rusia.
Porque si Ucrania entra en la OTAN. La OTAN lo primero que hace es un país que está anexo a la OTAN se monta una base militarizada de la OTAN.
A ver.
Y como Ucrania está dentro de la lo que es Rusia,
pero que la base es simbólica. La base se la hace pillando un momento.
Dejarme que os cuente. Bueno,
es el conflicto. Y las negociaciones que está habiendo dentro de la Unión Europea, es decir, lo que está pidiendo Putin, es decir. Trago o acepto que Ucrania se vaya, entre dentro de la OTAN, pero lo que no acepto ni trago es de que se monte en Ucrania una base militarizada de la OTAN, porque está ese es el conflicto y la
una base la puede Ucrania puede dar ahora mismo permiso para que haya una base militarizada.
Perdona,
España antes de estar en la OTAN tenía rota.
Lo que tú estás diciendo
es
si Ucrania hace eso, Putin ha montado la que ha montado por esa misma razón, porque
a ver un momento.
No acepta ni traga en la cual la Ucrania diga me voy a la OTAN
de
Ucrania monte una base militar.
Un momento, por favor, chavales. Un momento. El problema no es de si entra o deja de entrar o entra o no entra. Lo que estamos hablando es que es de un Estado independiente que se independizó.
Sí, aparentemente de, Juan Pesín, exacto.
Un Estado independiente.
Independiente, pero...
Que Rusia le robó Crimea por es toda la que, puta
es,
cara.
Es lo que te iba a decir ahora mismo. Un Estado independiente está acosado por otro Estado de al lado.
Claro.
Que, curiosamente... Para ellos, para Putin, Ucrania es el bastión ruso porque era la frontera natural que él tenía con Europa. Y él lo quiere defender como tal.
Claro, ¿y quién fue una de las capitales rusas?
Eso es. Lo que no quiere es perder. Lo que no quiere. Pero espérate. Él lo que no quiere perder es ese territorio.
Claro.
Ucrania no ha dicho que quiera entrar en la OTAN hasta ahora. Ucrania no lo ha dicho ahora cuando se ve amenazada, claro. Cuando está pidiendo ayuda internacional.
Claro, porque
pero no, él no quería entrar ni quería ser, sino quería ser un Estado independiente, como puede ser Kazajistán, cualquiera de ellos. El único problema que tienen es que se están viendo amenazados con 1,5 millones de soldados en sus fronteras.
Claro, pero porque
donde Putin... en el mar. Están haciendo maniobras, se supone.
Sí, pero son maniobras.
Rusia, no, pero
para que
a lo
vean
que voy.
El poder que tiene Rusia que para amenazar.
Rusia lo que está haciendo, que es lo que dice Santiago, es que tiene.
Para que no tome esa
decisión. Vamos a ver, Héctor, le robaron Crimea por toda la puta cara.
Claro, y eso
pero
lo
que me sorprende de Putin. Es un
sí, pero
es que lo de Crimea pasó igual. Que en Crimea empezaron a hacer maniobra cerca de Crimea y cuando te das cuenta había 100,000 soldados rusos dentro de Crimea. A ver cómo quitas Crimea
a tiros con 10,000
Es lo que está ocurriendo ahora mismo.
No, es lo que está viendo Ucrania ahora.
Es que esto ya es conocido. Entonces,
Ucrania es como Vietnam para China. Vietnam no está reconocido como país en China. En China, Vietnam es una provincia rebelde. ¿Por qué? Porque China estuvo 900 años, igual que estuvieron musulmanes en España, en Vietnam, y para ellos Vietnam no es un país, es una provincia rebelde. Y han intentado invadirla y no han podido.
Lo que les ha pasado con Taiwán.
Pero ellos, en su mente, está ahí.
Estamos hablando de dos superpotencias que antes... Bueno, Rusia tuvo sus bajones y tal, siempre ha sido potencia, pero China... El despegar chino ahora mismo es el que controla el mundo. El mundo.
Ha superado
más que Rusia y Estados Unidos.
Sí. No. Y claro, el ruso lo que ha buscado ha sido su aliado al chino solo por
porque son
y aparte, si yo soy chino,
por ideología.
Por ideología comunista.
Pero yo soy chino y digo, muy bien, comercio con uno, con otro armamentístico y que se peguen.
Es lo que está haciendo.
Y a ver qué pasa.
Básicamente lo que está pasando. Básicamente lo que está haciendo el chino. El chino está diciendo, oye, que yo le echo una mano al ruso. Pero el chino le ha dicho al ruso, a mí no me toques mi negocio.
Dictatoriales en los cuales no admiten, efectivamente, yo. Y que nadie me rechiste a lo que yo digo.
Bueno, Santiago, cuéntanos porque te cortamos y no te dejamos avanzar y el programa se nos está acabando.
Poco más, Mikhail Bulgakov dijo que Kiev era la ciudad más bonita del mundo, que el metro es el más profundo del mundo, tiene 105 metros, que tuvieron la primera constitución de Europa, que la calle principal es muy estrecha, muy corta, pero la más ancha, que tiene un instrumento llamado Trembita.
Trembita,
que es como una trompeta así.
Ah, sí,
yo pensaba que era un tren pequeñito.
Que es el más largo del mundo. Y cosas así. Los ucranianos, ya sabéis cómo son.
Pues los ucranianos son buena gente.
Voy a ir.
Ucranianos sanos.
Se podría decir mucho de Ucrania. Además, que es el país más grande de Europa, yo creo.
Es el más grande. Sí.
Y que no sé, pues podrían ser europeos.
Bueno, pues lo dicho, si es que esto tendríamos para hablar 3 o 4 o 5 programas. Y mira que nosotros de política no hablamos nunca y hoy nos hemos excedido, ¿eh? Sinceramente.
Estamos hablando de cultura, geopolítica. Hay lenguas muertas y hay países muertos.
Bueno, pues nada, chicos, que lo dicho, hoy no da para más el programa porque ya nos hemos pasado de tiempo además y hoy hemos empezado tarde y todas estas cosas. El caso es que os agradecemos mucho a todos que estéis una semana más aquí en el Hiperespacio en Radio Color. Os esperamos a todos la semana que viene y para despedir el programa de hoy hemos elegido a Spoon, que saca nuevo trabajo al mercado con el título de Lucifer of the Sofa. Sí, un gran trabajo, el 10º álbum de estudio del grupo americano, y como os digo, es un gran trabajo y muy interesante, el cual os recomendamos desde aquí del Hiperespacio. Como primer single nos dejan The Hardest Cut, y con él nos vamos a despedir hasta la semana que viene, de todos vosotros, que regresaremos con mucho más y mejor. Dios. Took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right, yeah. The neighborhood watch those who score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.